La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información. Nocturno en Radio Andalucía Información.
Saludos y bienvenidos a Nocturno en Radio Andalucía Información. Hoy les ofrecemos los programas Encuentros y Desaparecidos. En el primero de estos espacios y a continuación, Jesús Vigorra va a entrevistar a Ala Junco, artista flamenca. Ya en la segunda hora de este Nocturno y tras el boletín informativo a las 11 podrán escuchar el programa que dirige y presenta Patricia Torres, Desaparecidos.
En Radio Andalucía Información, Encuentros con Jesús Vigorra.
Otro capítulo de Encuentros, otro personaje que, aunque lleva mucho tiempo en España, hemos sabido ahora de la bailaora japonesa Junko Hagiwara, porque este año ha sido la ganadora del premio Desplante del prestigioso concurso flamenco Festival de las Minas del Orión. Pero llegar hasta ahí no ha sido fácil. Más bien es el fruto de un empeño por seguir la llamada del flamenco. La voluntad frente a las condiciones a priori adversas que pudiera encontrar una joven japonesa nacida en Kawasaki, hasta que llega a convertirse en una bailaora profesional y reconocida, como decíamos, en el Festival de la Unión el pasado mes de agosto. Junko Hagiwara, bienvenida.
Saludos.
Bienvenida. Hola. Nos acompaña Maite Chacón.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
Y aunque ya hemos tenido ocasión de hablar con ella, hoy quisiéramos conocerte un poco más.
Sí.
Nosotros y los oyentes. ¿Cómo fue tu infancia en Kawasaki, que era donde tú naciste?
Pues desde pequeña pues me gustaba bailar, no sé por qué, pero siempre estaba bailando, pero mis padres no me dejaban ir a la academia ni nada. Entonces nunca había aprendido, pero como me gustaba escuchar la música y mover con esa música, incluso a lo mejor no es una música, por ejemplo, mi madre está limpiando casa con la aspiradora, con el ruido, y ya aprovechaba todo para mover, porque, no sé, me inspiraba y movía como me daba la gana, ¿no?
O sea, con el ruido de la aspiradora, ¿tú bailabas o hacías expresión corporal?
Eso como, claro, es que a lo mejor eso no es una danza, ¿no? Simplemente yo movía el cuerpo, pero siempre como ruido, la música, eso que, no sé, siempre me ayudaba para expresar.
Eso desde niña.
Sí, sí, sí.
¿Y cuándo llega el primer chispazo? ¿Cuándo tú descubres el flamenco?
Con 13 años empecé a aprender gimnasia rítmica. Bueno, no es una academia, pero que había como actividad. Entonces, pues aquel momento estaba viendo muchos vídeos de gimnasia rítmica y un día en la tele hubo campeonato mundial. Y ahí salió una española, gimnasta española, se llama Ana Bautista. Entonces, pues yo creo que ese momento, primeramente, a lo mejor vi una persona de España. Tampoco, sí. A lo mejor en mi mente no pensaba mucho sobre España. Y claro, entonces el flamenco tampoco sabía, nada sabía, ¿no? Entonces, cuando ya empecé a ver y cómo sonaba la música para actuar a esa actuación, ella utilizaba una música de guitarra flamenca. Y ese momento, bueno, cuando terminé la actuación, el presentador de la tele dice, pues en España hay una música y la danza se llama flamenco.
Entonces, vamos a escuchar ese momento en el que tú, ante la televisión, con 13 años que tenías,
sí,
siguiendo unos campeonatos, aparece esta Aurora, se llamaba Aurora...
Ana Bautista.
Ana Bautista. Aurora, sí. Bautista era una famosa actriz.
Ana Bautista, en unos campeonatos, porque hemos estado investigando, en unos, sí, campeonatos en Hannover, hace varios... Ella hace la cinta y también la pelota. Y en el ejercicio de pelota suena esto.
Y tú oyes esto y ves la imagen de la gimnasta, ¿y qué pasó?
Pues
pues como por primera vez escuché la guitarra flamenca, entonces como me sorprendí mucho, porque anteriormente a lo mejor nunca escuchaba una música como tan hermosa. Para mí era como todo un descubrimiento total, la melodía, el sonido, el ritmo, todo, ¿no? Y además como conocí la palabra flamenco, entonces quería saber, pero ¿qué es flamenco, no? Y pues estaba, claro, viendo en la tele en casa y yo le pregunté a mi madre, mamá, ¿qué es flamenco? ¿No? Como así emocionada. Y mi madre me dijo, ah, flamenco, yo creo que es en España las mujeres bailan con una falda muy larga. Así me dijo, ¿no? Y aquel momento yo sí aprendí a gimnasia rítmica, pero estaba un poquito gordita. Y me encantaba bailar, pero que me daba un poco vergüenza de bailar, porque gimnasia rítmica siempre con una malla, sí, ¿no? Que se nota mucho del cuerpo y las piernas arriba, para acá, para allá, para acá. Entonces, pues esta parte que me daba mucha vergüenza, y yo pensé, pues flamenco baila con la falda muy larga, y entonces eso yo quiero hacer. Nunca había visto... Sí. Pero eso quiero hacer, y encima escuchando esa música tan hermosa de guitarra, bailando con una falda larga, nunca había visto, pero que tenía una imaginación increíble.
Bueno, hay que decir que la música es Manolo Sanlúcar, nada, sí, más y nada menos, tocando Los Caireles, que así se llama este tema, el zapateado de Los Caireles.
¿Tuviste, sí, ocasión de conocer a Manolo Sanlúcar en algún momento?
Personalmente no.
Para haberle contado que esa impronta musical es la que cambia tu vida, sí, radicalmente.
Sí, totalmente. Vamos. Bueno, de repente yo no podía empezar el flamenco, no aprender flamenco, pero pues claro, esa música era como primer momento. Totalmente muy impactante.
Y Yungo, ¿no te dio por bailar la vuestra danza tradicional? ¿Qué danzas tradicionales tenéis en Japón?
Hay alguna danza que, por ejemplo, de barrio, como por ejemplo a lo mejor aquí puede ser como sevillanas, algo así. También hay más, por ejemplo, la danza muy tradicional. A lo mejor es tan tradicional, entonces tiene que nacer de esa familia de tradición, o tiene que aprender con algunas maestras concretas. Entonces ese momento a lo mejor sí, alguna cosa que sí que tengo conocimiento, pero bailar, eso de tradicional yo creo que es muy difícil.
Pero aquello entonces te deslumbra, tu madre te dice, verías algunas imágenes, lo de la falda larga que va a permitir que tú disimules algo que no te gusta de tu cuerpo. ¿Y cuál es el siguiente paso? Creo que empiezas a... tú ya estabas estudiando, ¿no?
Yo estaba todavía en instituto.
Vale.
Y entonces, claro, pues como nunca había visto el baile, pero quería escuchar más. Entonces, aquella época había una tienda de como alquilar los discos, porque como no hubo internet, entonces pues fui ya corriendo para escuchar, para alquilar el disco de flamenco. Y entonces buscando, y había solamente un disco. Sí, en la sección de música del mundo, y pone, sí, flamenco, solamente un disco. Mira, he encontrado, ¿no? Y así ya pues alquilé ese disco y llegué a casa corriendo y contentísima, y puse el disco, ¿no? Lo que pasa es que canción que salió no era de guitarra,
ya,
solamente el cante.
Solo cante ahí, puro, recio, duro,
sí,
hondo.
Sí. Y como no había guitarra, y encima, claro, yo no sabía que había cante,
sí,
porque yo pensé que flamenco solamente guitarra y,
sí,
danza.
Sí.
Entonces no entendía, eso era cante, claro, la palabra cante tampoco sabía, no entendía que eso era canción, y a mí me sonaba como... simplemente voz.
Sí.
Voz de como viene de como de infierno, como de algo profundo, de dolor, de sufrimiento, de angustia, y esa sensación que yo tenía. Entonces,
entendiste muy bien el concepto de los hondos, ¿eh?
Puede ser.
Chica, como era, y japonesa.
Sí, sin saber nada, ¿no? Pero bueno, yo... Así que, pues, primera impresión era como miedo.
Ya.
Y yo tengo miedo, es que esto qué es, pero dicen que disco de flamenco, pero claro, yo quería escuchar música bonita, de otro, sí, tipo, de otra... No sé, pero de esto qué es, como así me quedé así, ¿no? Y otra vez pregunté a mi madre, mamá, escucha esto, ¿esto qué es? Y mi madre escuchó así y se quedó callada. Dice, bueno, a lo mejor esto todavía tú no puedes escuchar. Bueno, espera hasta que tenga 18 años.
Algo así. Tu madre se aterró.
Claro, es como si fuéramos película, ¿no? Que sí. No se puede ver los niños, ¿no? Algo así. Entonces yo dije, verdad, verdad, lleva razón, que mi madre lleva razón. Y ahí ya, pues, ese disco...
Aparcaste ese disco, pero...
Ya luego, devolví.
Pero en algún cante aparecería la guitarra o...
Seguramente, pero como yo escuché... Sí, solamente por primer momento. Y ya como tenía mucho miedo, nada más tener disco en casa ya tenía miedo. Oh. Es verdad, y que tanto miedo, y ya directamente, pues, ese disco devolví a la tienda.
¿Y qué pasó entonces? El siguiente paso en tu descubrimiento y seguimiento del flamenco.
Sí, bueno, siempre como en la cabeza tenía algo de flamenco, ¿no? Yeah. Pero como nunca tenía oportunidad de ver ni escuchar otra cosa, y cuando tenía creo que 17, 18 años, cuando estaba en el tren, y desde a través de la ventana vi un cartel de como Academia de Flamenco, ponía flamenco, entonces como así, directamente viendo la ventana, ¡ay, flamenco, hay una academia! Entonces bajé una estación, no sé dónde, ni idea, pero como he visto a través de la ventana, claro, entonces pasando vía de tren, pues se puede llegar a la academia, ¿no? Y entonces yo no sabía dónde estaba y llegué a la academia. Y en la Academia de Flamenco, y pregunté a la secretaria, me gustaría aprender flamenco, y así, ¿no? Que pregunté. Y ella me dijo, claro, yo tenía 18 años, ¿no? Entonces me preguntó, mira, para empezar clase de flamenco hay que comprar los zapatos, castañuelas, faldas, mallas, hay que pagar matrícula, y dentro de 3 meses hay fin de curso, eso hay que pagar, sí, me dijo así.
Sí, sí.
¿Y tus padres pueden pagar? Me pregunta así, ¿no? Y yo me quedé, uy, tanto dinero, que claro, eso no pensaba nada, ¿no? Y aparte yo estaba en instituto privado, yeah, y tenía que seguir la carrera universitaria, y mis padres tienen que pagar mucho dinero, y claro, no podía pedir dinero para la clase de flamenco, ¿no? Entonces, pues ese momento, vale, muy bien, o sea que ahora de momento no puedo empezar, pero cuando ya tenga un poquito de más edad, cuando empiece a trabajar, pues ya a lo mejor puedo pagar un poquito la clase y eso, ¿no? Y así me gustaría empezar en el futuro, y dije así.
Otra puerta que se cierra.
De momento, momentáneamente se cerró esa puerta, aunque tú nunca dejaste de pensar que... ¿Verdad? Es alucinante el empeño,
la historia,
¿no?
De Junco
es muy curiosa.
De seguir ese...
Porque incluso, aunque encontraste ahí otra barrera, dijiste, ay, de momento no puedo, no tengo dinero, mis padres no me pueden pagar esto, pero no cejaste, ¿no? Seguiste pensando.
Sí, pues es que algo curioso, ¿no? A lo mejor yo no pensaba todo el tiempo, ay, quiero aprender flamenco. Seguramente no pensaba eso, pero siempre creo que algo en mi cabeza, porque como primer impacto era tan grande... Entonces creo que sí, quedaba algún pensamiento,
porque,
¿no?
Porque nosotros aquí en España, sobre todo nosotros los andaluces que estamos tan orgullosos del flamenco, ¿no? Uh-huh. Siempre hablamos de la conexión Japón-España, sí, la cantidad de artistas que han ido allí, uh-huh, y por cierto, mucho trabajo ha dado el Japón para los artistas. Pero el flamenco en Japón sigue siendo minoritario, ¿no?
Sí, bueno, depende de época, a lo mejor había más gente que aprendía, pero hoy en día yo creo que sí, un poquito menos, sí, sí.
Pero el siguiente paso, creo que es cuando ves en la facultad, ya cuando estás estudiando la carrera, que descubres que dan clases de sevillanas y de rumba o algo así, ¿no?
Hubo como actividades culturales y había un montón de actividades y dentro de eso había flamenco. Entonces, sí, pero ese momento ya como dentro de actividad de universidad, entonces que no era tan caro.
Sí.
Así que mira que yo voy a empezar por fin. Sí, 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 con 18 años empecé.
¿Y empiezas sevillanas?
Sí, sevillanas, al principio sevillanas, rumba, alguna cosita, ¿no? Y después ya poquito a poco, por ejemplo, alegría, soleada.
Pero eso notas que te...
¿Y los profesores eran japoneses o eran japoneses?
Era japonesa, sí,
japonesa.
Sí.
Pero notas que te gusta, que eso que has probado ya...
Sí.
Te gusta, te llega.
Sí, 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 directamente.
Desde el primer momento.
Primer momento.
Pero antes de pasar de Kawasaki hasta Sevilla, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Sevilla?
22 años.
Vamos a recordar, porque una propuesta musical que tú has elegido de allí, de Japón, la escuchamos y tú nos dices qué es eso que has elegido. ¿Vale?
Sí. Una música de un tema de un programa de tele, que eso yo veía desde pequeña, pero bueno, ese programa de tele que es muy interesante porque el director decidió hacer un programa durante años, o sea, con mismos actores durante años, total yo creo que duraba como 20 años. Ajá. Una historia de una familia, padre y dos hijos, son tres protagonistas, y pues esa música siempre llevaba con esa historia, ¿no? Y ese padre y dos hijos empezaron a vivir en un campo de una isla, se llama Hokkaido, norte de Japón, que es donde hay muchísima naturaleza, a lo mejor no hay agua ni no hay luz, empezaron a vivir. Entonces, los actores niños desde pequeños ya participaban en programas, sí, durante 20 años, o sea, que como creciendo, ¿no? Y nosotros también viendo la tele, pues en mismo momento también como viendo cómo crecen los niños, ¿no? Y nosotros también envejecemos, por supuesto.
Fíjate, y nos quejamos aquí de Cuéntame, que ha durado un programa, una serie, Cuéntame, no sé si alguna vez la has visto.
Sí.
Que ha durado muchos años también. Y hemos crecido
un poco lo mismo que cuenta Junko.
Sí. Muy relajante, ¿eh? La música muy tranquila.
Sí. Y bueno.
Cuenta.
Aparte, claro, había voz, ¿no? Como sí. ¿No? Pero que no hay letra.
No hay letra.
¿Por qué? Porque pues el que hizo la música visitó a ese sitio de Hokkaido y cuando vi pues el paisaje, la gente, que él pensaba hacer algo con letra, ¿no? Con la música, ¿no? Pero que dice que no se ocurría nada, ninguna frase, simplemente se ocurría esa melodía sin palabra, y dice que en media hora pues dice que ya había hecho la música.
Estamos hablando y compartiendo ella con nosotros, con Junko Hagiwara, esa ilusión que despertó en una niña y que la trajo a España hasta ganar recientemente el premio de Esplante del famoso Festival de la Unión. Bueno, ¿cómo es tu venida a España? Porque nos estabas contando universidad, rumba, sevillana, sí, alegrías, y a partir de ahí, ¿qué?
Aquel momento sí estudiaba en universidad y también aprendía con maestra japonesa que vivía en España aquel momento, se llama Ami. Entonces ella también sí me contaba muchas cosas de vida de Sevilla y cómo son andaluces, sí, y cómo es el flamenco de Andalucía. Entonces me di cuenta que yo estaba aprendiendo en Japón, pero la cultura del flamenco, claro, no está en Japón. Y realmente para aprender bien, pues yo tengo que ir a España. Entonces eso ya como desde el primer momento tenía pensamiento.
¿Y sí, cuándo vienes a España?
En el año 2002.
¿La primera vez?
Antes a lo mejor viajé una vez. Uh-huh. Sí, pero es como un viaje normal, que como por ejemplo una semana, 10 días, viaja con los grupos.
Sí,
y
sí.
Eso yo creo que sí vine una vez. Y después ya como decidiendo que voy a vivir en España para aprender flamenco, eso fue en 2002.
Uh-huh. ¿Qué pasa en tu familia, tu padre, tu madre, cuando decides, cuando les cuentas que te vas a venir a vivir a miles de kilómetros para aprender un arte folclórico que no tiene nada que ver contigo. ¿Qué te dijeron en tu casa?
Mi padre se enfadó muchísimo, muchísimo, porque, bueno, antes de ir a España, como yo tenía que trabajar mucho para ahorrar dinero, estaba trabajando en una empresa, en una empresa de Academia de los Niños. Yo estaba trabajando como educadora. Y bueno, estaba trabajando y normal, que ganando sueldo, ¿no? Entonces, claro, cuando yo le dije a mi padre, voy a dejar de trabajo. Y mi padre pensó directamente que pensaba que mi hija se va a casar. Así, aquella época, como, ¿no? Hay muchas mujeres que también sigue trabajo y con el matrimonio, pero aquella época como así un poquito. Entonces yo me reí, digo, como, ¡ja, ja, ja! ¿Cómo me voy a casar? ¡Ja, ja, ja! Entonces claro, se enfadó más. Y no me voy a casar, que yo quiero ir a España para aprender flamenco. Oh. Y ya se enfadó. Y seguramente no entendía bien lo que yo estaba diciendo. De como, ¿cómo? Algo así.
¿Le duró mucho el enfado?
Sí, porque durante casi 3 meses no hablaba conmigo ni con mi madre. Porque mi padre pensaba que mi madre sabía eso y por eso.
¿Y no le había dicho nada?
No.
¿Y erais más hermanos en la casa?
Sí, yo tengo una hermana.
Una
hermana.
O sea, 3 meses sin hablarte, pero tú, a pesar de eso... te vienes a España.
¿Y tu madre qué decía?
Mi madre. ¡Ay, qué vergüenza! ¡No se lo diga a nadie! Claro, mi padre y yo estábamos hablando como así, casi gritando, ¿no? Que yo voy a España, sí, para aprender flamenco. Y acá como casi gritando. Y mi madre dice, ¡shh, shh, shh! ¡Que no se enteren los vecinos! Algo así.
Qué bueno, que desde luego, qué
¿qué
maravilla.
Tesón,
qué
tesón.
Qué tesón, qué... fuerza de voluntad y creer en eso. Entonces, llegado el día, te vienes, supongo que de tu padre te despediste, ¿o no?
Sí, claro. ¿No? Bueno, en Japón no besáis.
¿Nos abrazáis en Japón?
No, se inclina, inclina la cabeza.
Compartirlo con los oyentes, solo inclinar la cabeza. Tú no tocas a tu madre.
Bueno, por ejemplo, en el aeropuerto para despedirme, ¿no? Y sí, abrazo, ¿no? Lo que pasa es que tenemos otra cultura... Entonces, otra forma de agradecer para despedirse también. Sí. Pero mi padre todavía estaba enfadado el momento también. Yeah. Y me dijo, tú no puedes traer ningún hombre de los ojos azules. Para familia Hagiwara no necesitamos algo así. O sea que los ojos azules para mi padre es como símbolo de extranjero.
Ya. Entonces ese fue el consejo que te dio. El último consejo es que no lleves un hombre de ojos azules.
Exactamente.
Y rubio ni digamos, ¿no?
No me dijo cuídate mucho, ni aprende bien, ni nada. No, simplemente eso.
No traigas un hombre a la familia de ojos azules. Y llegas a España,
sí.
y cómo, bueno, ¿tendrías algún ahorro? ¿Cómo empezaste? Cuéntanos un poco esa llegada a España, cómo te sentiste, si en algún momento te desanimaste de lo que habías dejado y lo que venías buscando.
Bueno, al principio era todo como sorpresa, ¿no? Entonces, para acostumbrarse, que me costaba mucho trabajo. Por ejemplo, el tema de idioma, estudiaba en Japón también. Pero claro, no tiene nada que ver aquí. La gente habla, ¿no?, de una manera muy especial, come la palabra muy rápido, no escucha. Bueno, ahora sí, ¿no? Pero sí. Muchas veces...
Hablas muy bien el español, pero claro, llegas aquí y no te enteras de nada.
Casi nada. Entonces siempre yo decía, ¿perdón? ¿O cómo?
¿Dónde vivías cuando llegaste?
Al principio vivía en un piso de una señora española. Porque al principio estaba en una academia de idioma. Para tener visado de estudiante, aquel momento tenía que estar en una academia de idioma. Entonces, pues esa academia, pues me recomendó un piso de señora mayor. Entonces yo vivía con esa señora mayor y había otra chica de Estados Unidos, estudiante, sí. Al principio, más o menos como 3 o 4 meses. Yeah. Y después, pues me di cuenta que yo tengo que cambiar sitio, porque aunque vivía en su piso, pero no tenía mucha oportunidad de hablar con la señora ni con otra estudiante. Entonces empecé a buscar piso y después, sí, en un piso de León 13 encontré, empecé a vivir con tres chicas españolas.
Ya, y ahí ya empezaste a aprender el idioma. ¿Cuál fue la primera palabra que aprendiste? ¿Tal vez cómo? O...
Vale.
Vale.
Vale, vale. Vale. El final del Quijote, ¿no? Sí. La vale. última palabra del Quijote.
Vale.
Vale.
Entonces esa es tu primera palabra. Y empiezas a estudiar ya flamenco en una academia.
Sí. Al principio, como estaba en Academia de Idioma por la mañana, entonces por la tarde pues empecé a ir a la Academia de José Galván.
Ah, José, el padre de Israel Galván.
Sí, sí.
Un bailador extraordinario.
Sí, 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 sí. La verdad es que aprendí mucho porque en una academia, pero como estaba por la tarde, aquella época venía algunas niñas de 3.000. Entonces yo estaba con las niñas aprendiendo misma cosa. Interesante porque en la clase a lo mejor yo estaba un poco bailando mejor porque podía coger coreografía muy rápido, sí. podía bailar bien, técnicamente más o menos estaba preparada porque aprendí en Japón, ¿no? Y las niñas de 3.000 a lo mejor bailar, pues una coreografía a lo mejor, no sé, porque se aburre o a lo mejor no le sale y se enfada y se va de la clase, por ejemplo, ¿no? Entonces había mucha diferencia, pero curiosamente después de la clase esas niñas empezaron a fugar con la palma, con el jaleo, o improvisando bulería o rumba, cualquier cosa, ¿no? Y esa cosa, claro, yo nunca había visto en Japón. Y digo, ¿esto qué es? Y yo, esto es flamenco.
Esto es flamenco.
Claro. Y entonces, la verdad es que en la clase y después siempre aprendí
mucho. Fíjate ese barrio que ha dado tanto y tanto y sigue dando.
Sí, sí,
tanto,
claro.
Tanto flamenco.
Es como una cuna, ¿no? ¿Eh?
Efectivamente.
¿Y tu relación con esas niñas que venían de un barrio marginal sí. o con los profesores que tenías? ¿Se entablabas una buena relación? ¿Algo vieron en ti para alentar tu carrera, ¿no? También para animarte a seguir.
Sí, bueno, claro, al principio como era en contacto con las niñas del barrio, ¿no? Como he dicho, como de la cuna, ¿no? Entonces eso era, yo creo que era muy buen inicio, porque si hubiera aprendido una academia normal, entonces a lo mejor pues totalmente diferente, ¿no? Y yo digo, entonces tengo que enfocar esta parte de la cuna, de la raíz, ¿no? Y después también empecé a aprender con Torombo en Plaza Perica, ¿no? Sí, ahí también sí aprendí muchísimo, porque Torombo no, bueno, enseñaba técnica y la coreografía, pero él enseñaba más como escuchar cante o expresar esa cosa, ¿no? El ritmo, compás y la filosofía sobre el flamenco, ¿no? Y esa cosa, la verdad es que a mí me marcaba muchísimo.
Y en las academias, sí. Cuando mayoritariamente hay españoles, andaluces, ¿no? Aprendiendo, sí. ¿os miran raro cuando llegáis extranjeros a aprender flamenco o todo lo contrario? ¿O os acogen?
Bueno, por ejemplo, después de aprender con Torombo, yo estuve en la Fundación Cristina Eren.
Sí.
Sí, porque tenía una beca del gobierno de Japón y sí, que entonces podía estar 2 años en ahí en la Fundación Cristina. Ahí había muchas españolas también,
yeah.
españoles, ¿no? Y bueno, yo me sentía muy cómoda y también interesante porque una cosa que sí voy a contar, por ejemplo, las españolas estaban hablando de un concurso. Yo creo que un concurso de Ubrique o Ronda, pues es sobre este concurso, ¿no? Estaba hablando que voy a participar, no sé qué, no sé cuándo estaba hablando, ¿no? Y yo estaba oyendo, pero que aquel momento yo pensaba, ah, bueno, hay un concurso que ellas se participan, ¿no? Simplemente así. Y entonces una de ellas que me dijo, Junko, ¿te va a presentar? Me dijo así. Y yo digo, no sé, porque soy japonesa. Yo dije así ese sí. momento, ¿no? Y ella dice, anda ya, qué paranoia, algo así que me dijo, ¿no? Y ese momento yo pensé, ay, entonces lo que yo estaba teniendo en la cabeza era paranoia.
Ya.
Ser japonesa, que claro que también puede presentarse concurso, ¿no? Entonces, la verdad es que sorprendí mucho.
O sea, ¿y te presentaste?
Ese año no, pero el año siguiente sí que me bueno. presenté.
¿Y cómo es el salto a lo profesional? Porque claro, tú ya empiezas a ser, o empezaste a ser bailadora profesional.
Sí.
¿Cómo fue eso? ¿Quién te dio, quién te ayudó, quién te dio la mano, quién te contrató?
Bueno, al principio, por ejemplo, José Galván o Fundación Krishna Eren también me dieron oportunidad de bailar en público como alumna, ¿no? Pero claro, como alumna. Entonces, pues profesionalmente, pues pude empezar gracias a Carmen Ledesma. Porque aquel momento yo estaba en la Fundación Krishna Eren, casi como terminando de carrera de 2 años, y Carmen también estaba en la Fundación. Entonces, aquel momento, pues había una como tertulia, como una fiesta flamenca de Badía, sí. Ramón Badía. No sé si conocéis.
Sí, sí. Sí, conocemos.
Ah, bueno, entonces.
¿Y qué pasó?
Entonces, pues aquel momento, por ejemplo, Carmen Ledesma, Concha Vargas, bueno, Concha Vargas también mi maestra, que ellas actuaban y a veces Carmen o Concha, que llevaba a sus alumnas, sí, a esa tertulia, ¿no? Esa fiesta. Entonces un día me llamó. Bueno, había otras alumnas también, ya bailaba en Badía, ¿no? Y un día sí, a mí me tocó y me llamó y me dijo, Junko, ¿tú quieres bailar hoy? Y yo no sabía qué estaba diciendo, pero digo, sí. Entonces, llévate dos trajes y el zapato y vete a Polígono Store, que hay un restaurante Badía, y tú comes jamón y luego baila. Yo no sabía nada, pero bueno, vale, voy y sí. Así. Sí.
¿Y te pagaban con jamón o qué?
No, me pagaron.
Te pagaron. Y la primera vez que tú bailas en público, la sí. Recuerdas seguro, ¿no? La primera vez que tú bailas flamenco en público, como alumna o como profesional.
¿En España o en Japón?
No, en España.
España, yo creo que primeramente bailé con otras alumnas de José Galván. Había como una fiesta del barrio.
Sí.
Yo creo que en una plaza había como un escenario, aire libre, y bailamos algo así.
¿Y tú sabes a bailar?
Sí, claro. Seguramente bailé alguna coreografía que montó José Galván. Pero,
¿y qué sentiste?
No me acuerdo bien.
Sí. Pero, claro, era lo que tú estabas persiguiendo, y al final te ves en un escenario.
Sí.
¿No se notaste que eso era lo tuyo, que ibas a seguir o...?
Yo me preocupaba más, creo que como estaba como otra niña de 3.000 y a alguna niña que le costaba mucho trabajo aprender coreografía para bailar, sí, ese día, ¿no? Entonces siempre yo estaba a la de ella, ya, mira, ahora mano derecha, ahora no sé qué, y estaba
juntas, más,
¿no?,
pendiente de la niña
que de ella misma.
Qué gran corazón.
¿Qué es lo más difícil? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? ¿Los brazos, la cintura, el taconeo, la bata de cola? ¿Qué es lo más difícil para ti? ¿O ha sido lo más difícil para ti?
Cualquier técnica, sí, que sí, claro, hay que trabajar mucho y todo difícil para mí. Pero lo más difícil es, a lo mejor, pues, escuchar el cante y en el momento, como dejarme llevar. Y eso a lo mejor me cuesta.
Lo que el otro día Manuela Carrasco hablaba, lo de bailar al cante.
Sí, sí.
Bailar al cante.
Sí.
Que es un poco ya más libre, ¿no?, a la hora de expresarte.
Claro.
Y de ahí, de todo eso que estamos contando y que ahora seguiremos con este buen humor que tiene Junko, que es encantadora a la hora de narrar también su peripecia, el día 10 de agosto, ¿no? Sí. 10 de agosto 2024. En el Festival de las Minas de la Unión, donde ella va a concurrir y a concursar, y bailó esto. Bata roja impresionante. ¿Te gusta el rojo o...?
Sí, bueno, sí, me gusta.
Porque ibas vestida de rojo ese día.
Sí, sí.
Y allí, pues te alzas con el premio Desplante. Que sí. Incluso tú llevabas preparado unos tarantos.
Sí.
Tú ibas a lo más puro, a lo más hondo, y te dijeron que tenía que ser unas cantiñas o algo así, ¿no? tengo entendido.
Sí, en semifinal va a ir por Taranto. Sí. Taranto era obligatorio, claro, en concurso de cante de la mina, entonces sí. Taranto es obligatorio. Y otro baile que hice en la Solea, que estamos escuchando ahora, ¿no? Y en la final, pues yo pensaba bailar por Taranto, porque el concurso de cante de la mina, y según la base, pues yo entendí así. Lo que pasa es que el mismo día de final, por la mañana, pues me llamaron que no se puede repetir los bailes que hicimos en la semifinal. O sea, que yo baile por Taranto, Solea, entonces tenía que hacer otro baile y elegí Cantiñas.
Pero ya lo tenía en poco tiempo, ¿ensayaste con tus músicos o no?
Por ejemplo, el baile de Cantiñas de la final, pues mismo día, miramos como una horita, algo así, porque yo pensaba repetir por Taranto.
Claro.
¿Y cuándo decides que ya está, que estás preparada? No es la primera vez que te presentabas, ¿no?, al concurso.
Me presenté hace, no me acuerdo bien, pero creo que hace 10 años, algo así.
10 años.
Sí.
Y 10 años, no pasó nada, diremos, no ganaste. Han pasado 10 años en las que tú has ido creciendo, claro, y decides otra vez presentarte.
Sí.
¿Quién te anima? ¿Eres tú sola? No, yo creo que no hace falta que nadie te anime. Tú sola.
Tú sola te jalea.
Tú sola te jalea. Tú vas a ganar. ¿O a qué vas al concurso de las minas? Porque me da la sensación de que te sorprendió tu victoria.
Sí.
De que tú fuiste la primera que te sorprendiste de haber ganado.
Sí.
¿Por qué te presentaste entonces? ¿Tú pensabas que no ibas a ganar?
Vale. Bueno, yo me presenté como hace 10 años, ¿no? Y después ya todos los veranos yo siempre trabajaba en Japón. Entonces tampoco pensaba presentarme, que nada de presentarme, pero este año... Bueno, que tenemos un poquito problema de familia, bueno, un problema, ¿no?, que es un tema familiar. Entonces, siempre mi marido y yo estábamos en Japón en los veranos, pero este año sí que hemos decidido quedarnos aquí en España. Y luego, bueno, yo pensé, en verano, si me quedo aquí en España, pues a lo mejor puedo presentarme al concurso, ¿no?
Ajá.
Y así ya empecé a pensar. Lo que pasa que... necesitaba mucho tiempo para decidir, porque presentarme en concurso, claro, hay que pagar mucho dinero, aunque el concurso ayuda económicamente una parte, pero hay que pagar mucho para los músicos, para comida, alojamiento, gasolina,
tienes que costear tú, claro.
Sí,
claro,
sí.
Que pagar todo.
Entonces, claro, pues eso también tenía que pensar mucho. Y luego también, como ha pasado 10 años, y yo pensé, yo tengo edad para presentarme concurso. Entonces, aunque en la base del concurso no pone límite de edad, pero no sé, normalmente yo veo, por ejemplo, los concursantes son más joven que yo.
Sí.
A lo mejor tiene 30 o 20 años, incluso menos. Entonces yo digo, ¿qué hago con mi edad? No sé si merece la pena o no merece la pena. Y aparte también yo pensaba, me da un poquito vergüenza con la edad que tengo, si me presento concurso, si no paso nada, y aparte, no sé, a lo mejor la gente se va a reír, o no sé, que es muchas cosas. Que
sí.
Es que tuviste que superar muchas cosas para presentarte,
claro.
¿No? Superarte a ti misma, ¿no?
Sí,
y tus miedos.
Una parte, sí. Entonces, había momentos que todos los días yo le preguntaba a mi marido, ¿me presento o no me presento? ¿Me presento o no me presento? Así todos los días. Pero al final, sí, mi marido me animó mucho, de verdad.
¿No nos has contado cómo conociste a tu marido?
Ah.
¿Tiene los ojos azules?
No, por lo menos no.
¿Dónde lo conociste?
Al principio, en una comunión de familia de Carmen Ledesma. Cuando yo estaba en la fundación, pues Carmen decía, mira, tú aprendes mucho en la academia, pero flamenco está en otro sitio también,
sí.
Y tú tienes que conocerlo. Y me invitó a su comunión, no solamente a mí, sino otras alumnas japonesas de la fundación aquella época. Y ese momento, mi marido estaba haciendo la foto. Es
ajá.
Fotógrafo.
Ajá.
Entonces, bueno, no nos conocíamos. Yo sabía que alguien que estaba haciendo la foto, ¿no? Y después de pasar años, pues ese sitio de Badía, cuando yo bailé, otra vez estaba.
Sí.
Otra vez estaba haciendo la foto. Entonces digo, ah, mira, que tú estabas en la comunión de familia de Carmen Ledesma y así. Así conocemos, ¿no? Al principio. Y nada, pues muchas veces, como ya bailaba ese sitio casi como durante un año y medio, algo así, y mi marido también venía muchas veces en ese sitio para hacer la foto. Y aquel momento, claro, como había, creo que sí había internet, pero era muy lento, muy sí. lento. Entonces, no como hoy en día enviar la foto por internet, sino que tenía que, por ejemplo, poner en disco. Uh-huh. Y me decía, bueno, yo te voy a dar foto en disco.
Sí.
Y tienes que venir a mi casa. Y yo, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo ese hombre, no? Pero yo pensé, pero quiero fotos, eso sí.
Quiero fotos.
Pero no sé qué si voy a su casa, no sé cuánto. Ahí ya estaba pensando otra vez. Pero un día fui a su casa, pero sin entrar. Yo me quedé
en la puerta
y Tino, hola, buenas tardes, soy Junko, he venido para la foto. Y se toma, vale, muy bien, muchas gracias, adiós.
Adiós.
Así mucho tiempo.
No te invitó a un té ni nada.
No, porque yo estaba fuera de casa.
¿Y cuando entraste? Ya cuando entraste no saliste.
No me acuerdo, pero que ya había pasado bastante, como un año, dos años, es que mucho tiempo.
En la puerta, dos
sí,
años en la puerta.
Y siempre estaba, yo estaba fuera de puerta y claro, yo quería pagar para la foto, pero que dice que no hace falta. Entonces no me dejaba pagar y un día entonces a mí me daba pena. Y yo le dije, bueno, entonces si quieres te invito, no sé, alguna comida o comemos juntos si quieres o vamos al cine y yo te invito a algo.
Sí.
Porque como no quería cobrar. Y salimos un día para comer en un restaurante japonés. Y ahí ya
vino el flechazo.
Sí,
el flechazo.
¿Y cuándo fue cuando llevaste por primera vez tu marido a Japón?
Creo que hace como 12 o 13 años, antes de casarnos. Claro, para casarnos tengo que ir a presentar a mi marido, ¿no?
A mi familia.
Entonces, pues nada, ese momento.
¿Y qué pasó? ¿Lo llevaste y
¿Llevó algún regalo?
Sí. Bueno, mi marido quería hacer una paella grande porque quería invitar a su familia, que mis amigos también, ¿no? Entonces, pues tenía que llevar una paellera súper grande, que no sé cuánta, como para 20 personas, algo así, y no podía meter en la maleta. Y tenía que facturar por la paellera.
¿Se fue con una paellera a Japón?
Sí, con la mano así.
Y entonces hizo un arroz, una paella para
sí.
Y les gustó a tu familia japonesa.
Sí, le encantó porque claro, mis padres nunca comía paella. Incluso mi marido, pues antes de fotógrafo era cocinero, entonces ya. Hacer la comida
estupenda. Entonces le gustó y con eso ya
sí, todo arregló.
Se ganó a la familia, ¿no?
Sí.
Todo arreglado, se ganó a la familia. qué buena historia la que cuentas. Tú en tus espectáculos que estás haciendo ahora, creo que también te gusta introducir el teatro, ¿no?
Sí.
¿Y qué quieres hacer o qué haces?
¿El espectáculo?
Sí.
Por ejemplo, bueno, yo tengo algunos espectáculos, pero por ejemplo, el último espectáculo que hice en el Festival Girihondo, en Palomares del Río, y pues nada, ese espectáculo pues me gustaría profundizar o si puedo mover con ese espectáculo, sí me encantaría.
¿Y cómo se llama el espectáculo?
Típico, tópico o Junko.
Típico, tópico o Junko.
Sí.
Típico, tópico o Junko.
Sí.
Vale.
Claro, Girihondo es un festival que está dedicado solo a extranjeros que
sí.
hacen flamenco, ¿verdad?
Sí. Sí, pero bueno, ese espectáculo ya montaba hace como 10 años para un sitio de Japón y eso como he hecho como retomado, ¿no? Entonces, yeah. Sí. Pero bueno, también el tema es a lo mejor sí común, por eso monté para Girihondo también. Porque, bueno, como soy extranjera, entonces dentro del mundo de flamenco, a lo mejor, pues, hay otra forma de mirar, creo. O prejuicio, a lo mejor, si digo negativo. Pero otra parte también, como yo también tengo, como veo fuera, pero también estoy dentro. Entonces, una mirada, yo creo que un poco especial.
Sí. Oye, ¿y tú tienes ya la nacionalidad española?
No.
No la tienes, pero si llevas 20 años.
No, es la nacionalidad japonesa.
Pero sí, no sí. Se puede tener las dos, no puedes tener la japonesa y la española.
Yo creo que, por ejemplo, los niños, si nacen entre padre y madre de española japonesa, puede tener dos nacionalidades, creo, sí. Hasta no sé cuántos años.
Sí.
Pero bueno, en mi caso, no sé, yo tengo un DNI. sí. DNI, ¿no? Eso sí. Pero nacionalidad japonesa que voy a, sí.
a seguir siendo japonesa.
Sí, sí.
Claro, eres exótica, eres japonesa. Y, ¿tus padres qué, te han visto bailar?
Sí, claro.
¿Y qué dicen cuando te han visto bailar? ¿Y ahora qué han dicho cuando has ganado este premio tan importante?
Mi padre no habla mucho. Mi padre, bueno, ya no está enfadado, ¿eh? ya no está enfadado, ya habla conmigo, pero no dice mucho. Yo creo que tiene mucho interés, pero que no, yo creo que no quiere demostrar delante de mí.
Bueno, y a partir de ganar el concurso, que te han hecho muchísimas entrevistas, sí. ¿también te ha salido trabajo?
Sí, sí, por supuesto, sí, me están saliendo, la verdad es que sí, muchísimas gracias.
O sea que estás contenta con haber ido, con sí. haber hecho esa inversión y con haber ganado el festival.
Muchas gracias, pero bueno, si sale más, pues yo prefiero
Si sale más, mejor.
Mejor, claro.
No, pero ahí está Junko, no, quédense con su nombre y pueden buscar en internet que hay muchas cosas de ella. Mira, para conocerte un poquito más, vamos a hacerte algunas preguntas personales que debes contestar pues más resumidamente, ¿vale? Sí. Aunque, pues vamos a ello, venga. Junko Hagiwara, ¿bailar es lo mejor que sabes hacer?
Creo que no. Escribir, por ejemplo, en japonés, pues yo creo que sí, me sale mejor que bailar.
¿La persona o personas que más han influido en tu vida?
Mis padres y mi marido.
¿Qué cualidad es la que tú más aprecias en una persona?
Sinceridad. Sinceridad.
¿Y qué defectos te inspiran mayor indulgencia? Los que más perdonas.
Prejuicio, porque yo también a lo mejor tengo prejuicio, entonces claro, intento comprender, ¿no? Pero no comprender sobre prejuicio, sino por qué viene prejuicio, ¿no? Eso para mí como investigar es más interesante.
¿La palabra más hermosa del diccionario?
Esperanza.
¿Y cómo se dice en japonés?
Kibo.
Kibo.
¿Y la más peligrosa?
Abandonar quiere decir, por ejemplo, tirar la toalla, que dejar de hacer, abandonar.
¿Y cómo se diría en japonés?
Akirameru.
¿Qué es lo más valioso que le pueden robar de su casa?
Mi marido. O yo. A lo mejor yo.
No, pero yo diría algo que no sea personal.
Algo, objeto. Pues puede ser trofeo de desplante.
Ah, muy bien.
Claro, claro. ¿Y a qué hemos venido al mundo?
En mi caso, a bailar y a servir para los demás.
Qué bonito eso que dices, a servir a los demás. En la vida, Junko, ¿es mejor tener suerte o talento?
Si tengo que elegir, creo que un poquito de talento. ¿Por qué? Porque si hay un poquito de talento y luego con muchísimo esfuerzo, después puede llegar suerte. Por eso, si tengo que elegir, talento, un poquito de talento.
¿Y un hecho histórico que te parezca admirable?
Internet.
Está bien. ¿La película que más huella te ha dejado o la que más veces has visto?
Lo que me ha marcado es Rito de Geografía del Cante. Ajá. Sí, bueno, es un documental, ¿no? No sí, es sí, una sí. película, pero es un documental. Bueno, yo veía, por ejemplo, del baile, veía pues anteriormente, me gustaba ver, por ejemplo, los Barrucos, de Matilde Corral, de muchos bailadores antiguos, pero, por ejemplo, de Cante, a lo mejor sí lo veía, lo escuchaba, pero que no tenía tanta, no sé, que no tenía a lo mejor tanto contacto, ¿no? Pero en la época de pandemia, cuando uh-huh. estuvimos en el confinamiento, empecé a buscar Geografía del Cante y todos los días así veía, todos los días. Entonces ese momento era como un descubrimiento porque el cante yo siempre escuchaba con el oído, ¿no? Pero Rito de Geografía, como hay imágenes, entonces ese momento yo podía saber cómo cantaba, por ejemplo, ¿no? Y también cómo son cantadores, como de persona, ¿no? Y entonces así podía acercarme y interesante.
¿Y el libro?
El libro español, yo creo que se dice El Gran Cuaderno de Agota Christoph, escritora húngara.
Ajá. ¿Una obra de arte?
La casa de Bernarda de Alba, pero bueno, una cosa concreta, porque yo vi hace muchos años en el Teatro Atalaya, pues las mujeres del Basie interpretaron obra. Pues la verdad es que sí.
La casa de Bernarda de Alba por las mujeres del Basie. Sí,
sí, me encantó, de verdad. Sí.
¿Y una canción?
Una canción, a lo mejor eso que ya hemos escuchado de Manolo Sanlúcar, porque como ya por
primer contacto. Una canción cantada.
Cantada, por ejemplo, Fernanda, Soledad de Fernanda, pues vamos, siempre yo escucho y... Ole. Hala.
Bueno, Junco nos había pedido una solea, ha salido un fandango, pero bien está. Sí, el fandango, sí, es bonito,
sí,
además.
Sí.
Porque la solea es lo que más te gusta a ti.
Sí, ¿no? Sí. De... Y sobre todo cuando canta Fernanda, pues ya muy especial, muy especial.
Y a Fernanda no llegaste a conocerla.
No, bueno, sí, creo que sí, hubo un homenaje hace mucho tiempo en Sevilla, entonces sí la vi, pero claro, personalmente conocer no.
¿Y a Matilde Coral?
Sí, sí.
¿La
sí,
trataste?
Sí. Tomé curso de su hija,
sí.
Y ella venía como maestra invitada, entonces en aquel momento sí.
¿Y te dijo alguna cosa de tu baile? ¿De qué te dijo?
Creo que estaba diciendo bien o no sé qué, sí. Estaba en la clase, sí.
Es que Matilde Coral la conocimos mucho aquí, era colaboradora del programa,
sí,
con Chano Lobato,
sí.
Y le teníamos mucho cariño,
sí.
Pero era muy particular también.
Sí.
Pues bien, Junco, ha sido un placer conocerte un poquito mejor a raíz de ese premio que ha ganado, pues ojalá y te sirva para que esa ilusión que nació en una niña y que te atrapó de esa manera tan, tan rotunda, no es muy común, desde luego, ¿no?
Ese tesón, ¿verdad? Ese tesón que has tenido y esa manera de ver la vida tan, tan divertida, ¿eh? Quitándote importancia, pero reconociendo tu trabajo. Me ha gustado mucho conocerte.
Muchísimas gracias.
Nos ha encantado. Y ahora sí que va a sonar la Soleá y con ella ya cerramos nuestro programa. Hasta la próxima, que tenga mucha suerte.
Gracias.